Juan 1:9. Para acabar ese año, vamos a continuar nuestros estudios de San Juan. Creo que hay mucho material en ese pasaje para reflexionar en el año nuevo. Dice así la palabra de Dios: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, porque también tus discípulos ven las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esta fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiendo dicho esto, se quedó en Galilea. El mensaje de hoy está titulado Félix Infeliz. Félix Infeliz. Un título bastante extraño, pero más de esto después. Si recuerdan, en capítulo 6, Cristo presentó doctrinas desagradables a algunos, hasta doctrinas ofensas. Acabamos en 6:61, cuando Cristo dijo: ¿esto os ofende? Él acaba de presentar doctrinas de cómo Él es el pan de que descendió del cielo, que fue necesario de comer y beber de Él para tener vida, como dice en 6:53. De cierto os digo, si no comáis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Estas eran doctrinas difíciles, duras para algunos. La verdad de que nadie iba a venir a Él si esto no fue dado por el Padre, como dice en Juan 6:55. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Otra doctrina que para muchos fue insoportable: la incapacidad del ser humano. Pero ahora en capítulo 6 ha pasado algún tiempo y Cristo está en el área de Galilea y está platicando con sus hermanos carnales. Dice en 7:1, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Cristo sabía perfectamente que había una enemistad tremenda en su contra, que muchos eran enfurecidos por sus predicaciones de la verdad, por su manera de siempre responder a todas las objeciones de sus detractores con respuestas claras, bíblicas y lógicas. Como más adelante en ese capítulo de San Juan, en 7:40, había divisiones entre la gente. Dice en 41 de este 7 de Juan: entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Disensión, controversia, siempre es lo que llama la atención al pueblo. Entonces todos estaban hablando de él, todos tenían un interés en él. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Dicen 45, los alguaciles, o sea, los policías, vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no la habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Así que los fariseos eran heridos en su orgullo, Cristo era demasiado sabio para ellos. Había ya grandes resentimientos y rencores en su contra. Otros no entendían tanto qué fue esa amistad, como el versículo 19 de capítulo 6 aquí, cuando Cristo dijo: ¿no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondiendo la multitud: ¿demonio tienes? ¿Quién procura matarte? ¿Qué está pensando? No es para tanto, no te exageres. Pero es verdad, desde el principio querían matar a Cristo Jesús. Aun cuando Él empezó la vida, como esta temporada de Navidad, si buscamos en Mateo 2, pueden ver cuando apenas nació, querían matarlo. En Mateo 2:13 dice: después que partieron ellos de aquí, un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre, se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños mayores de 2 años que había en Belén, en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Así es con los imperios, con los reinos de este mundo. No importa la justicia, la inocencia, solamente importa a ellos el poder. Y desde el principio de la vida de Cristo Jesús, la gente de poder querían matar a Él. Cuando apenas nació, también en Lucas, cuando apenas estaba empezando su ministerio, en Lucas 4:16, dice así: Cristo entrando en la sinagoga, hablando palabras bonitas del libro de Isaías sobre el Mesías, dice en 4:16, vino a Nazaret, donde se había criado. En el día de reposo entró en la sinagoga conforme a la costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar en libertad de los cautivos, y vista los cielos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y a los ojos de todos en la sinagoga estaba fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados a las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel y en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 3 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda, Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Cristo hablando, leyendo el libro de Isaías, reflexionando cómo el pueblo de Israel estaba en rebelión de Dios en aquel entonces, recordándoles La verdad, su historia se empezaron a llenar de ira. Y dice, levantándose, le echaron fuera de la ciudad, llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por medio de ellos y se fue. Enemistad. Enemistad en contra de Cristo Jesús. Querían matarle cuando apenas estaba empezando su ministerio. Y aún más antes, en el principio de la Biblia, la primera profecía del Mesías, cuando Dios estaba hablando al serpiente, habló de esta enemistad. Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Y esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Dios estaba diciendo al serpiente, tú vas a tener una simiente, una gente en este mundo. Y también la mujer, Eva, la madre de todo ser viviente, ella iba a tener un simiente, lo cual es Cristo Jesús, sus seguidores. Y Dios dijo, yo pondré enemistad entre esos dos simientes. Por eso fue inevitable que más tarde el pueblo gritó, crucifícale, fuera con este. ¡Danos a Barabás! Porque sí, el pueblo quería matar a Cristo Jesús. Regresando a nuestro texto en San Juan 7. Vamos ahora a versículos 2 y 3. San Juan 7, versículos 2 y 3. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Está hablando con sus hermanos carnales. Y ellos pensaron, hay que buscar la popularidad allá en el centro. Es que ellos no entendían la naturaleza de esta guerra, que la enemistad era tan intensa y eterna en contra de Cristo Jesús. Es que ellos eran ignorantes. Ellos creían, la gente en el pueblo te van a recibir, todo saldrá bien. Una vez mirando tus milagros, las evidencias, ellos van a creer en ti. Pero no es verdad. Cristo sabía que corría gran peligro, y no solamente para él, sino también sus discípulos también. Esa enemistad no solamente está en contra del Mesías, del Cristo, sino también en contra de sus seguidores. En Mateo 10, Cristo hablando, advirtiendo a sus discípulos, dijo en 10:16 de Mateo, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán, y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos, a los gentiles. Mas cuando os entreguéis, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir, y seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Así que, gran enemistad en contra de Cristo, en contra de sus discípulos, en contra de su mensaje. Bueno, continuamos en versículo 4 en nuestro texto. 7:4, continuación de la plática con sus hermanos carnales. Ellos dijeron a Cristo, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas hace, manifiéstate al mundo. Es lógico para ellos. Hay que buscar la fama. Ellos piensan en el honor de los hombres y no en el honor de Dios. Pero eso no es ningún juego. Cristo está en una misión muy seria. Sus propios discípulos eran más preocupados por él que sus hermanos carnales. En Juan 11, cuando Cristo estaba preparando a resucitar a Lázaro y estaba pensando en regresar a Judea, dice en Juan 11:7, Cristo dijo: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Sus discípulos tenían cuidado de él, estaban preocupados, pero no sus hermanos carnales. Dijeron: pues súbete al centro, súbete a la fiesta. Bueno, versículo 5. Cristo ahora, o la Biblia nos da la razón de que ellos estaban tan ignorantes de la gran lucha, la gran controversia. Dice en versículo 5, porque ni aun sus hermanos creían en él. Ni aun sus hermanos creían en él. Después, algunos de sus hermanos se convirtieron, pero ahora todavía no tienen fe en él. Y por eso hablan así. Eran personas perdidas, personas no regeneradas, todavía en la oscuridad. Muchos creen: qué bonito ser pariente carnal de Jesucristo. Qué bonito ser parte de su familia. Es verdad que la Biblia dice de María, todas las generaciones iban a llamarla bienaventurada, en Lucas 1:48, que era una mujer bienaventurada, pero más de esto no es bíblico. La Biblia no da tanta énfasis en la relación carnal. Por ejemplo, en Mateo 12:46. Mateo 12:46 dice: mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿qué dijo? ¡Ah, la Virgen Purísima! ¡Vamos a parar ya de recibirla! No, mire lo que dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano así a sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermanas y madre. Así que en la Biblia no hay tanta énfasis en la familia carnal de Cristo Jesús. También en Lucas 11, Cristo dándonos esas doctrinas porque él sabía en la carnalidad la gente iba a levantar demasiada a su familia carnal. En Lucas 11:27 dice: mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo, ¿cómo respondió? ¡Oh, sí! ¡La Madre Virgen Santísima! No, dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Entonces, Cristo no estaba tanto en favor de levantar su familia carnal. Además, podemos ver más adelante en Juan 10 que el pueblo pensó que Cristo estaba un poco loco. En Juan 10:20 dice: muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué lo oís? ¿Por qué escucha este Cristo Jesús? Está loco, tiene demonio. Interesante, en el libro de Marcos, en Marcos 3:20, que aún su familia creían así. En Marcos 3:20 dice: y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Dicen los suyos, pensaron, está fuera de sí o está loco. Pero ¿quiénes son los suyos? En el mismo contexto, en Marcos 3:31 dice: Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaban sentado alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Así que no hay un énfasis en la familia carnal de Cristo Jesús, sino en la familia espiritual, lo que están escuchando, estudiando su palabra y poniéndolo en práctica. Bueno, vamos a regresar a Juan 7:6 y vamos a entrar ya en las palabras de Cristo Jesús. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Cristo tiene un horario. Cada minuto está planeado, cada minuto cuenta. Él sabe que eventualmente enfrentará su destino amargo, pero solamente en el momento correcto. Él no tiene prisa, estaba siempre en oración con su Padre. Y nuestro Dios nunca está tarde, ni tampoco temprano. Todas sus actividades siguen un plan eterno. Cristo sabía que su tiempo de suprema aflicción a las manos de sus enemigos acercaba, pero fue perfectamente controlado por la providencia de su Padre. Como dice en Hechos 4:27 dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Piloto, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Así que todo seguía un plan del Padre. Pero fue muy diferente para sus hermanos carnales. Ellos estaban simplemente siguiendo la multitud. No eran personas de propósito. Eran llevados como una pluma en el aire. No tenían una resolución firme en lo que hacían. Bueno, en 7:7 de Juan, estamos llegando a los últimos tres versículos. Cristo dijo, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. No hay ninguna gran enemistad en contra tuya, dice a sus hermanos, de parte del mundo, porque como incrédulos ellos eran queridos del mundo. Ellos formaban parte del mundo. Fue muy diferente con sus discípulos, los que seguían a Cristo Jesús. Cristo dijo en Juan 15:18 a sus discípulos, no a sus hermanos carnales, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Cristo dice a sus discípulos, el mundo ama lo suyo. Y como sus hermanos carnales eran todavía del mundo, el mundo amaban a ellos. No había peligro para ellos. Pero tenemos que preguntar, como el apóstol Juan usa mucho ese término, esa expresión mundo. ¿Qué quiere decir realmente el mundo en este contexto? Tenemos que pensar qué es y lo que no es. Antes que nada, el mundo no es la tierra. La Biblia dice, de Jehová es la tierra y su plenitud. Así que no es la naturaleza, la tierra, sino que es un sistema de maldad que tiene su propio príncipe. Su propio Dios, dice en 2 Corintios 4:3, y el mundo, a veces usan la palabra este siglo. Se puede intercambiar con la expresión el mundo. Si tiene una traducción en inglés, va a ver la misma palabra, este siglo o el mundo. Dice en 2 Corintios 4:3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierdan está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, otras traducciones dice el Dios de este mundo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Así que el mundo en este contexto, en este sentido, o este siglo, es un sistema de maldad. Y ese sistema está en guerra en contra del reino de Dios. Hemos estudiado en Efesios 6:12, que dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que nosotros estamos involucrados en una gran lucha con el sistema del mundo o de este siglo. Es un sistema de pensamientos y de filosofías que están completamente en contra del reino de Cristo Jesús, nuestro Señor. Un sistema que desde el nacimiento de Cristo quería matarlo a todo costo, no importaba el precio, tenía que matarlo. Es un sistema que está condenada por su incredulidad. Más adelante en Juan 8:23 vamos a ver que Cristo dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Es en un sistema que abarca muchas actividades y muchas relaciones. En Juan 12:25, Cristo dijo, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Está diciendo, en este mundo tenemos muchas relaciones con las cosas de este mundo que pueden presentar placeres, intereses que llaman nuestra atención. Y Cristo dice, el que su vida de este mundo muere, pero empieza su vida en el reino de Dios. Una gran distinción entre estos dos mundos. Es un sistema que ha sido juzgado con su príncipe. Más adelante en Juan 12:31, Cristo dijo, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraerá a mí mismo. Cristo dijo en aquel entonces, en Juan 12, que el mundo fue juzgado y el diablo fue juzgado. No estamos esperando por muchos siglos, sino que ya está cumplido el juicio del diablo. El diablo ya está un enemigo derrotado. A este sistema del mundo, las cosas espirituales son incomprensibles. No puede entender las cosas espirituales del reino de Dios. En Juan 14:15 dice, si me améis, guardad mis mandamientos, y os rogaré el Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. El mundo no puede recibir la verdad. No, el mundo no puede recibir el Espíritu de la verdad, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque more con vosotros y estará en vosotros. El mundo, en fin, como tiene gran enemistad en contra de Cristo y sus seguidores, no puede entender la paz de Cristo. en Juan 14, 27, verso famosísimo, Cristo dijo: la paz os dejo, mi paz os doy, y no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Así que el sistema del mundo no puede entender ni recibir la paz de Cristo Jesús. Es que la persona que no cree en Cristo Jesús todavía está parte del mundo. Cristo dijo: a mí me aborrece el mundo. Y ya hemos visto las evidencias. El mundo quería acabar con él cuando era un niño. Quería matar a él cuando empezó su ministerio. Y aún ellos tienen aún más motivos y razones. Porque dice: porque yo testifico de él. Eso es lo que es sumamente insoportable por el mundo. Es que la gente testifican que sus prácticas, que sus obras son malas. En nuestros estudios en sábado con los niños estudiando latín, hay una frase muy antigua que dice: mundo vult decipi. Es latín, mundo vult decipi. Siempre han conocido que el mundo quiere ser engañado. Prefiere ser engañado. Los hombres del mundo ejercen mucha energía en engañar a ellos mismos. Y esto provoca la ira de Dios. Como en Romanos 1:18, que dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres, que detiene con injusticia la verdad. Detiene con injusticia la verdad. Quieren ser engañados, prefieren engañar a ellos mismos. Quieren creer o que no hay un Dios, o que ese no ha revelado su voluntad por medio de la palabra de Dios. Quieren creer que sus pecados no son para tantos, que Dios no va a juzgar el pecado, que no hay un castigo eterno. Quieren creer que Cristo no es el único camino, que no es la única verdad, la única expiación por los pecados, la única redención que compró la vida eterna para muchos. Y cuando Cristo Jesús o sus discípulos vienen a testificar de que son no solamente engañados, pero autoengañados, que están engañando ellos a ellos mismos, eso puede provocar una guerra mortal. Una guerra mortal, como podemos ver en Hechos capítulo 7. Cuando Esteban estaba predicando a los judíos, dice en Hechos 7:51, duro de cerviz, incircunciso de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre el Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregados y matadores? Vosotros que recibís la ley por disposición de ángeles y no las guardasteis, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Tan duro, tan difícil para ellos escuchar la verdad, que dice que taparon los oídos. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos le pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Lo mataron. Lo mataron violentamente, porque estaba predicando a ellos la verdad, enseñando al mundo que sus obras son malas y por eso provocan la ira del mundo. Versículo 8, y ya estamos llegando al fin. Cristo dijo a sus discípulos: subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Todo según su tiempo. Aunque ellos son incrédulos, Cristo les habla con ternura, enseñándoles, informándoles a la realidad, porque sabemos que después algunos de sus hermanos sí creían. Versículo 9 y último versículo de nuestro texto dice: y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Es que él no puede ser movido, no por un grupo ni por su familia. Él estaba una persona determinada, una persona de propósito. No fue llevado por las opiniones de otros, ni de su propia familia. Él tenía una misión en ese mundo. No quería perder tiempo, ni tomar riesgos irrazonables. Uno puede pensar, pero ¿qué riesgo? Él es Dios. Él es el Todopoderoso. Es verdad, Él es Dios, pero como dice en Filipenses 2:8, dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Despojó a sí mismo de su poder y vivía como hombre. Y fue guiado por el Espíritu de Dios y no por las opiniones comunes. ¿Cómo está contigo, hermano, hermana, en esta mañana? ¿Estás firme en el Señor? ¿Eres una persona resuelta en sus propósitos? Hemos aprendido en Efesios, en la guerra, la batalla espiritual, en Efesios 6:14, que el apóstol nos mande: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia. Y también acabando el libro de 1 Corintios en 15:58, San Pablo concluyendo dice: así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Bueno, hermanos, tengo algunos puntos de doctrina y después una breve aplicación. Doctrina. Aunque el sistema del mundo está ferozmente en contra de nuestro Señor y ferozmente en contra de nuestra fe, hay todavía una gran tentación de amar el mundo y ser amado por él, y ser influenciado por el mundo. Pero es increíble, porque sabemos que ese sistema del mundo odia a nuestro Salvador, mató a nuestro Salvador, está en contra de nuestras enseñanzas, pero hay algo todavía en nosotros que puede ser fácilmente fascinado con el mundo. Por esto, la Biblia nos da exhortaciones constantes en contra de ese peligro. Dice en Romanos 12, versículo 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. Ahí de nuevo, este siglo, en otra traducción dice este mundo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Por qué tiene que exhortarnos así, cuando sabemos que el mundo tiene tanta enemistad en contra de nuestros propósitos, en contra de nuestra vida? Es que hay una presión que quiere forzarnos a conformar nuestra manera de pensar al sistema de este mundo. El apóstol Juan, en sus cartas, sus epístolas, habló mucho de esto. El apóstol, muy cerca de Cristo Jesús, y siempre usa ese término del mundo. En la primera carta de San Juan, capítulo 2:15, dice: no améis al mundo. Increíble. Cuando sabemos la maldad del mundo, ¿por qué tiene que exhortarnos de no amar al mundo? Porque hay una tentación. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. También en este libro, en 5:4, dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Deberíamos de vencer el mundo en vez de ser reatrapados en el mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Terminando el libro, en primera de Juan 5:19, dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero siempre hay personas indecisas. Siempre hay personas que realmente no pueden tomar una decisión firme de seguir a Cristo Jesús. Piensan siempre así: pues no sé, quiero servir al Señor, pero hay mucho en el mundo que todavía llama a mi atención y me llama fuertemente. Y por lo tanto, Dios siempre está llamando a su pueblo a decidir de una vez. Los profetas en la Biblia siempre están despertando al pueblo a la verdad que tiene que decidir. En el capítulo, lo que cumplamos ya en Juan 6, cuando algunos discípulos estaban apartando a Cristo Jesús, Cristo dijo: ¿queréis acaso iros también vosotros? A sus discípulos: ¿ustedes también quieren ir? Pues sí o no, decídanse. Pedro dijo: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna. Así que Pedro era más o menos firme, pero muchos ni son tan firmes. Vamos a ir a Primero de Reyes 18. En Primero de Reyes 18 podemos ver el enfrentamiento de Eliseos con los profetas de Baal. Primero de Reyes 18:20 dice: Eliseo y los profetas de Baal. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte de Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Claudicaréis quiere decir eran indecisos. Y dice el profeta: si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Por qué? Porque el pueblo no respondió palabra. Es que había mucha gente que pensaron: pues quiero el mundo, quiero seguir estos profetas de Baal y estar en el mundo, pero yo sé que el mundo está condenado y no quiero ser condenado con el mundo. Quiero la fe, sí quiero seguir a Jehová, pero no quiero estar disciplinado y obediente y viviendo una vida santa. Entonces pensaron: pues no sé. Y hay muchas personas así, indecisos. En el Segundo de Reyes, capítulo 17, Segundo de Reyes 17, y versículo 32 dice: temían a Jehová y hicieron del de, del bajo pueblo, sacerdotes y lugares altos, o sea que participaron en la idolatría, que sacrificaban para ellos en los tiempos de los lugares altos. Temían a Jehová y honraban sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Así que querían tener los dos. Querían servir a los dos, a Jehová y a Baal. Pero Cristo vino enseñando en Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores. Es imposible. Es irrazonable. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podés servir a Dios y a las riquezas. Y es triste, no solamente es irrazonable, pero es triste porque queriéndose disfrutar los dos, no pueden alcanzar ninguno de los dos. Acaban como el hombre de doble ánimo, de Santiago 1:8. Santiago habló de tal y dijo, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No puede disfrutar el mundo porque piense, pues yo no ser condenado con él. Al otro lado, quiero seguir el camino de Cristo Jesús, pero yo no quiero negarme a mí mismo y llevar mi cruz cada día y estar sujetado a la disciplina de un discípulo. Así que acaban como un hombre de doble ánimo. Y dice Santiago en 1:7, no piense pues que tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ahora, al título de nuestro texto de hoy, Félix infeliz, Félix infeliz. Y ahora vamos a Hechos 24. Los niños que estudian con nosotros en los sábados saben que en latín el nombre Félix quiere decir feliz, en latín. Pero tenemos en el libro de Hechos un hombre que se llama Félix, pero es un infeliz. Es una persona infeliz, porque en Hechos 24:22 dice, entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo, cuando desciende el tribuno Lisías, acabaré de conocer de vuestro asunto. Está hablando con San Pablo. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al desertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó. Félix se espantó. Bueno, y se escuchó la palabra de Dios por un apóstol poderoso en el Espíritu. Y se espantó. ¿Y cómo respondió? Sabemos que el pueblo enfrente de Elías no pudieron responder nada, porque estaba pensando, pues no sé, quiero seguir a Baal, pero no sé, quiero seguir a Jehová. Pero en este Félix infeliz, como es un hombre de poder, pensando, sí, lo que Pablo está diciendo lleva algo de la verdad, pero yo no quiero llevar mi cruz cada día y negarme a mí mismo. Yo no quiero seguir la vida santa, pero también tengo muchos intereses en el sistema del mundo, pero no quiero ser acabando juzgado con el mundo. escuchando esto del juicio venidero, entonces, ¿cómo respondió? Dijo, ahora vete, porque cuando tengo oportunidad te llamaré. No quiero pensar en estas cosas ahora, vete. Era un hombre de doble ánimo. Era un Félix infeliz. Infeliz porque ya no puede seguir disfrutando el mundo. Sabe del juicio venidero. Pero tampoco puede disfrutar la vida cristiana porque no quiere dejar el mundo. Entonces muchos en la iglesia viven por años, por décadas, así, personas infelices. Félix infelices. Hermano, hermana, ¿eres tú acaso un Félix infeliz? Si realmente, en serio, es creyente en Cristo Jesús, no mires atrás, no te alejes poco a poco, acuérdate de la mujer de Lot, para que tu corazón no se vuelva poco a poco duro, como sal, como piedra de sal, muerta, como la mujer de Lot. Uno puede pensar, ¿no fue Dios duro con ella? Es probable que saliendo de Sodoma, Dios tuvo muchas veces que decir, ya, hasta mandar a los ángeles para arrastrarlos de Sodoma. Pero, sin embargo, fue el colmo cuando ella miró atrás. Hermano, estás mirando atrás como a la mujer de Lot. No permites que tu fe cristiana sea adulterada con las cosas del mundo. En Santiago 4:4 está hablando de la adulterio, pero en este contexto no es un adulterio sexual, de relaciones sexuales. En Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras. ¿Qué quiere decir adulterado? Es una mezcla de las en una vida de las cosas santas de Dios y las cosas profanas del mundo. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que en él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? ¿Que nuestro Dios es un Dios celoso? Pero él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doble ánimo purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hermanos, no miren atrás, no anhelan las cosas del mundo pecaminoso. Como en Números 11:5, y ya estamos acabando. Números 11:5, la gente dijeron, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y ustedes conocen las consecuencias. Más adelante, Dios juró en Números 14:20. Entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llene toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me han irritado la verá. Así que hay un límite a la paciencia de Dios. Por eso Dios siempre mandó sus profetas al pueblo para decir, ¿A quién vas a servir? Tienes que decidir, tienes que tomar una decisión. Es irrazonable estar siempre indeciso. Acabando ya en Josué capítulo 24 y versículo 15, otro profeta, Josué, general del ejército, acabando su vida, dijo: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién serváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén.